Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas, lluviosas, ventosas y frías tardes, patrocinadas por la borrasca Juan, que mantiene a toda la Comunidad de Madrid a esta hora en aviso amarillo y que ha puesto a prueba la paciencia de los conductores en carreteras como la M40 o la M607.
Yo vengo de Fuenlabrada y es que llevo casi 2 horas, 1 hora y 53 minutos.
Mucho tráfico, 1 hora y pico llevo yo.
Fatal, hay un accidente ahí, está el carril cortado. Trabajo en el Mercamadrid, tardo 7 minutos en llegar a casa y llevo 1 hora y media.
De momento no hay datos sobre incidencias de gravedad. Tráfico sigue recomendando mucha precaución, especialmente si se va a circular por carreteras de la sierra. En unos minutos conectaremos con la DGT para actualizar la situación en las calzadas y ampliaremos también la previsión del tiempo para las próximas horas. Un día gris en lo meteorológico y también en el ánimo de los vecinos de Morata de Tajuña. El municipio está de luto por la muerte de los 3 hermanos hallados ayer sin vida. Esta mañana se ha guardado un minuto de silencio en su memoria, mientras los investigadores siguen buscando al autor o autores de lo que parece ser un ajuste de cuentas por una deuda económica a causa de una estafa amorosa.
Se le decíamos que era mentira y que era una estafa, pero ella no quería, siempre la palabra estafa nunca la quería oír. Pero ellas estaban tan enamoradas, pero no los habían visto nunca, porque es que el problema es que ellas hablaban por Facebook, por correo electrónico y por WhatsApp.
El ministro del Interior carga contra Isabel Díaz Ayuso por sus declaraciones sobre el centro de inmigrantes de Alcalá de Henares. Fernando Grande Marlaska acusa a la presidenta regional de faltar a la verdad y alentar el enfrentamiento social.
Han demostrado que su responsabilidad política deja, vamos a decirlo, bastante que desear en parámetros de hacer todo por la convivencia y desde luego no infundir falsas noticias que pongan o puedan poner en riesgo esa convivencia a la que todos aspiramos.
El delegado del gobierno en la región, Francisco Martín, ha tirado hoy de símil cinematográfico.
No sé hasta dónde vamos a llegar. Parece que estamos dispuestos incluso a implicar a quien haga falta con tal de salvar a la soldado Ayuso de sus mentiras.
Isabel Díaz Ayuso achaca esas críticas del delegado a la falta de liderazgo del Partido Socialista.
Yo creo que si hay crisis de liderazgo en el PSOE en Madrid, a ver quién se pega más con la presidenta o intenta echar gasolina en situaciones así, no contarán conmigo, me parece irresponsable. Y bueno, cada uno que sea consecuente con lo que hace y con lo que dice.
Díaz Ayuso ha sido una de las voces del Partido Popular que hoy han criticado a la ministra Teresa Rivera por cuestionar la independencia del juez Manuel García Castellón, que insiste en que se debe investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo. Escuchamos a la secretaria general del PP, a Cuca Gamarra, y la respuesta del ministro del Interior.
Y ese es el discurso era hasta ahora el discurso de los independentistas, que tienen causas pendientes con la justicia. Pero es que vemos que ahora es el gobierno el que asume el discurso independentista, también en lo que es el pago de ese precio que han asumido con tal de permanecer en el poder.
Que este gobierno de España manifiesta en todo momento un respeto inquebrantable hacia la independencia judicial y hacia las y un respeto más máximo a todas las resoluciones judiciales. Creo que eso es algo indiscutible.
Vamos con otras noticias de este 19 de enero en titulares con Enrique López. El futuro de la inteligencia artificial llega a la administración.
El gobierno regional trabaja para que no tenga que ser el ciudadano, sino la propia administración, la que nos avise de gestiones, beneficios y de otros servicios que nos hagan la vida más fácil. Miguel López Valverde, consejero de Digitalización.
De esta manera, será la propia administración la que recordará a cada milenio de forma personalizada, por ejemplo, las ventajas que tiene por ser familia numerosa, los beneficios fiscales a su alcance, los descuentos que ofrecen los diferentes carnés, mayor, joven, universitarios, las pruebas médicas que deben pasar o la mejor residencia para sus padres o abuelos, entre otros.
Preocupación en Usera por los robos de tapas de alcantarillas.
El problema no es nuevo. El ayuntamiento dice que la cifra no es elevada y las que faltan se han repuesto. Vecinos de Orcasitas como Alex alertan de que los robos son cada vez más frecuentes.
Este es un problema que está pasando día a día. Te puede romper un tobillo, la pierna, incluso te pueden matar.
Y como una furgoneta hacía un giro brusco, aparcaba así medio mal, y vi cómo se bajaba un individuo, abrió la puerta de atrás, sacó la tapa de la alcantarilla, la metió en el furgón y se fueron.
Detenido un pederasta por agredir sexualmente a su hija de solo 6 meses.
La ataba y grababa para después compartir los archivos. Fueron agentes de la Unidad Central Operativa los que localizaron los vídeos en la Internet profunda y posteriormente en el domicilio del detenido en el barrio de Santa Eugenia de la capital. Allí se localizaron cientos de archivos con imágenes de pornografía infantil. Teniente Ana de la Guardia Civil.
Convivía con su bebé y con la madre de la misma, que era su mujer. La madre no tenía conocimiento absolutamente de nada, fue la primera sorprendida. Y durante el análisis de los dispositivos incautados, propiedad del autor de los hechos, nos dimos cuenta, bueno, que tenía carpetas ocultas con más archivos de pornografía infantil y que tenía otros archivos producidos por él en los que salía agrediendo sexualmente a su bebé.
La compraventa de viviendas acentúa su caída.
En noviembre hasta un 15% y encadena 10 meses en negativo, sin embargo, vuelve a crecer un 2% respecto al mes anterior, según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Más del 80% de las transacciones fueron vivienda de segunda mano.
Y en los deportes, el derbi se quedó en el Metropolitano y ya tenemos los cruces de cuartos en la Copa del Rey, Laura Cabrera.
Así es, el Atlético de Madrid va a volver a jugar en casa el jueves de la semana que viene. Recibe la visita del Sevilla, partido único. Además, Athletic de Bilbao-Barcelona, Celta de Vigo-Real Sociedad y Mallorca-Girona. Los rojiblancos eliminaban ayer al Real Madrid tras ganar 4-2 en el Metropolitano. Un partido que tuvo de todo: emoción, goles, errores, remontadas y la magia, como dice Simeone, de un futbolista que fue clave en el tiempo añadido.
Apareció un futbolista mágico como es Griezmann, hizo un gol, un duelo contra Vinicius que rapidísimo, le puso el cuerpo, no lo dejó pasar, parecía penal, parecía que se le escapaba, parecía que se la robaban y la terminó clavando en un ángulo. Y tenemos la suerte de tenerlo y tenemos la suerte de que quiera estar con nosotros. Ojalá que lo podamos aprovechar y que él nos siga regalando noches como hoy.
Además, gran día para Carlos Sainz, que se ha proclamado campeón del Rally Dakar por cuarta vez. Después de 2 semanas de competición y emoción con Sebastián Loeb como máximo rival, el piloto lo dejaba ya ayer sentenciado y hoy no ha habido sorpresas. A sus 61 años se convierte en el primer piloto en ganar la prueba con 4 marcas distintas y el primero en hacerlo con un coche híbrido. Hoy tenemos cita con la Euroliga de baloncesto, jornada 22 a las 8, Mónaco-Real Madrid. Los blancos recuperan a Musa, Poirier y Rudy, son baja Sergio Llull y Edi Tavares.
Onda Madrid, área de servicio público.
Muy importante conocer hoy la situación de las carreteras. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, ¿cómo se circula a esta hora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un accidente que está complicando la salida de Madrid por la 4 a su paso por Ciempozuelos. Al margen de esto, destacamos complicaciones en los accesos a Madrid, A1 a su paso por Alcobendas y Las Tablas, la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y Butarque, A42 Parla y Getafe, también en la M607 en El Goloso. De la M40, Hortaleza en dirección a la 1 y Coslada en sentido a la 3. Además, mucha precaución por esta jornada de lluvias y nieve. Hasta ahora en Madrid, transitable con precaución la M601 en Navacerrada y la M604 a su paso por Rascafría.
El tiempo.
Y en esta situación también importante conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Y con vistas al fin de semana, Sara Valle, buenas tardes.
Jornada complicada en la Comunidad de Madrid por culpa de la borrasca Juan, que promete dejar mucha lluvia a lo largo de esta jornada. Tarde complicada también con esas precipitaciones intensas y persistentes. A esta hora ya dejan acumulados por encima de los 20 litros por metro cuadrado en amplias zonas de la capital, en distritos como San Blas, Arturo Soria, la zona centro, también en el aeropuerto y también en muchos municipios madrileños. A esta hora superan ya los 25 litros por metro cuadrado. Es el caso de Rivas, de Valdemoro, en Navalcarnero. Y seguiremos sumando litros, como decimos, de cara a esta tarde. En el caso de la sierra, lo que seguiremos sumando son centímetros de nieve. De hecho, hasta las 9 de la noche tendremos activos los avisos de nivel amarillo en el entorno de la sierra madrileña por acumulados, como decimos, de hasta 10 centímetros de nieve nueva en cotas superiores a los 1.500 metros y de 5 en cotas superiores a los 1.200. Atención, porque tras el paso de esta borrasca cesarán las precipitaciones a lo largo de la tarde-noche, pero a partir de entonces llega el frío, ambiente muy frío. Esta noche, por tanto, regresan las heladas más intensas a la Comunidad de Madrid, especialmente en el entorno de la sierra, y ya de cara al fin de semana regresa la estabilidad con ambiente frío, eso sí, de día y de noche, pero con una situación mucho más estable con respecto a esta jornada de viernes.
Gracias, Sara. Enseguida vamos a repasar los efectos que deja a esta hora la borrasca Juan en la Comunidad de Madrid. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y en la técnica Quique Viso.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas. Porque la vida es bella. Cada viernes a las 11 de la noche hablaremos de la vida, las emociones y la felicidad. Es decir, de nuestra salud mental. La vida es bella, con Minerva Piquero en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Toda la Comunidad de Madrid está en aviso amarillo por lluvias y por nieve en los municipios de la sierra. La mañana ha sido complicada en las carreteras de la región por varios accidentes de tráfico. Paloma Nolasco.
Son los daños colaterales de la borrasca Juan, la tercera de gran impacto que pasa esta semana por la región. El vuelco de un camión ha provocado grandes atascos en la M40 a la altura de Vallecas, hasta 6 kilómetros de retenciones en dirección a la A2 de Vicálvaro a Vallecas y hasta Mercamadrid. Como suele ser habitual en estos casos, paciencia infinita entre los conductores.
Yo vengo de Fuenlabrada y es que llevo casi 2 horas, 1 hora y 53 minutos.
Mucho tráfico, 1 hora y pico llevo yo.
Fatal, hay un accidente ahí, está el carril cortado. Trabajo en el Mercamadrid, tardo 7 minutos en llegar a casa y llevo 1 hora y media.
Además, percances en la M607 en Tres Cantos, en la A2 en San Fernando de Henares, hacia la M50, en la salida hacia la A4 en Ciempozuelos y en Vicálvaro, en dirección a la A3. La Dirección General de Tráfico pide prudencia a los ciudadanos que hoy tengan que desplazarse por carretera debido a las nevadas previstas en numerosos puntos de la península. En nuestra comunidad, aviso amarillo ante la borrasca Juan, que se traduce en, por un lado, lluvias hasta 40 litros por todas partes, al menos hasta las 6 de la tarde, y por otro, nieve en la sierra hasta las 9 de la noche y de 10 centímetros por encima de los 1.500 metros. Si no le queda más remedio que conducir, recomendable seguir estos consejos de Javier Chivite, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid recomienda a los madrileños que extremen la precaución, sobre todo si van a coger el vehículo privado. Tienen que reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, revisar los neumáticos y también el estado de los limpiaparabrisas. Y, por último, llevar siempre puesto el alumbrado de cruce.
Para el fin de semana, alerta por frío ante temperaturas congeladoras. Busque las cadenas, por si acaso, o los neumáticos de invierno. Y aceptación es lo que hay.
Tenemos que tener de tiempo de todas las maneras. Frío, calor, y estamos en el tiempo del frío. Y si cae agua, mejor.
Las lluvias de hoy darán paso a un sábado con cielos nubosos, mínimas por debajo de los 0 grados y heladas débiles en la sierra.
Esta situación ha obligado a cerrar temporalmente la estación de esquí de Navacerrada. El pasado fin de semana, los accesos por carretera al puerto se colapsaron, lo que ha llevado a la Comunidad de Madrid y a la delegación del Gobierno a reunirse para buscar soluciones. Conductores de las líneas de autobús que conectan Madrid Capital con Navacerrada han denunciado hoy la falta de plantilla y de medios, dicen, para atender la avalancha de personas que suben cada fin de semana. Naya Peciña.
La Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT Madrid ha criticado el caos vivido el pasado fin de semana para acceder a ambos puertos madrileños, una situación similar a la que, según destacan, se ha repetido con distinta intensidad en otras temporadas. A raíz de esto, la crispación hizo que los visitantes increpasen a los conductores. Antonio Palomino, presidente del Comité de Empresa en la REA y delegado de UGT.
Nos lleva a nosotros, a los conductores, un estrés descomunal porque no se puede trabajar en esas condiciones. La gente lo paga con el conductor. Vejaciones, gritos, intentando agredir.
En este sentido, el Comité de Empresa reclama a la dirección de la compañía medidas ante esta situación y, de forma paralela, exige la intervención del Consorcio Regional de Transporte de la comunidad para asegurar que este servicio se presta en condiciones de seguridad.
Luto en Morata de Tajuña por la muerte de Ángeles, Pepe y Amelia, los tres hermanos hallados ayer sin vida en lo que parece ser un ajuste de cuentas por deudas relacionadas con una estafa amorosa. Esta mañana se ha guardado un minuto de silencio en su memoria, Jaime Domínguez.
Entre el dolor y la sorpresa y bajo una intensa lluvia, varias decenas de vecinos de Morata de Tajuña se han reunido a las 12 de mediodía frente al ayuntamiento para recordar a José, Amelia y Ángeles, los tres hermanos que ayer aparecieron muertos con signos de violencia en su propia casa. El alcalde Fernando Villalaín se extrañaba de que sus supuestos problemas económicos no se hubieran conocido antes.
Yo cuando me dicen, cuando están comentando a los vecinos de que esto llevaba 6 años, 5 años, a mí me parece increíble que en un municipio pequeño, que todo el mundo nos conocemos, pues que no se supiera de alguna manera, porque es un pueblo que se ayuda, que cuando ve que una persona tiene un problema, pues le aconseja o le dice, y que la policía o la Guardia Civil no tuviera ninguna denuncia por parte de estafa, por parte de ellos mismos, de los fallecidos como de los vecinos, a mí es lo que me extraña.
Al parecer, las dos hermanas habían sido víctimas de una presunta estafa amorosa, cuando dos supuestos soldados americanos habían establecido una relación sentimental con ellas a través de internet. Los hombres les habían pedido grandes cantidades de dinero, con la promesa de compensarlas después con una herencia que nunca llegó. José es uno de los vecinos a los que habían pedido ayuda económica.
Que no te pedían 10 euros, porque digo, bueno, que no hace falta, bueno, lo puedes dar 10 euros, 100 euros, pero como te pedían 12.000 o 15.000, ellos te decían que te iban a dar, cuando pillara la herencia, que te iban a devolver el doble, un viaje o lo que sea, pero ¿quién va a dar eso? ¿Ni a la familia lo podemos dar?
La Guardia Civil investiga si esa deuda está detrás de la muerte de los tres hermanos y si hay más personas implicadas. Durante el día de hoy se les está practicando la autopsia para conocer las causas exactas de la muerte e intentar arrojar luz a un suceso que ha conmocionado a Morata de Tajuña.
Tenemos una última hora sobre la investigación. La Guardia Civil ha realizado esta mañana un registro de la vivienda de los tres hermanos y ha encontrado un arma simulada durante esa inspección ocular. Se trata en concreto de una pistola de fogueo cuyo origen se está investigando. Cada vez conocemos más casos de personas afectadas por fraudes emocionales que acaban derivando en estafas económicas, como ha ocurrido a estas vecinas de Morata. En España hay una asociación que da cobijo a las víctimas. Su presidenta ha pasado hoy por el Buenos Días Madrid de Eli del Valle y ha recogido sus palabras María Peñafiel.
Es la Asociación Nacional contra la Estafa con Manipulación Emocional, una organización que busca la tipificación de delitos de estas características en el Código Penal Español. Su presidenta, Blanca Frías, nos ha explicado por qué las personas mayores tienen más facilidad para caer en este tipo de fraudes.
No tienen a nadie que realmente les haga ver, por mucho que se les diga esto es una estafa, tienen que ver la cara de su estafador, que es lo que estamos haciendo en la asociación. A ver, una persona que no quiere ver, no quiere oír que lo que está pasando no es verdad, se da el caso en este tipo de estafas del síndrome de Estocolmo.
¿Y cómo podemos detectar el perfil de los estafadores?
Este tipo de perfiles te van a decir que están solos en el mundo. ¿En qué sentido? Y qué casualidad que te encuentran a ti y eres su ángel de la guarda. Empiezan a tener los problemas que nunca has conocido ni de oídas. Eso ya es síntoma de que entras en un proceso que va a ir a más. Van a empezar siempre con pequeñas cantidades. Ellos lo que van a ir es probando hasta dónde puede llegar.
Los expertos aconsejan a quienes decidan establecer relaciones amorosas a través de Internet que presten atención a una posible manipulación de la foto de perfil, rechazar cualquier petición de carácter económico y desconfiar si la otra persona da largas para tener una cita.
La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un hombre de 32 años acusado de atar y agredir sexualmente a su hija de tan solo 6 meses de edad. Grababa los abusos para compartirlos después en foros de pedófilos de la llamada Internet profunda. Los investigadores han encontrado abundante material pornográfico en el registro del domicilio de esta persona arrestada. Ana García es teniente de la UCO.
Convivía con su bebé y con la madre de la misma, que era su mujer. La madre no tenía conocimiento absolutamente de nada, fue la primera sorprendida. Y durante el análisis de los dispositivos incautados, propiedad del autor de los hechos, nos dimos cuenta, bueno, que tenía carpetas ocultas con más archivos de pornografía infantil y que tenía otros archivos producidos por él en los que salía agrediendo sexualmente a su bebé.
Preocupación en Usera por los robos de tapas de alcantarillas. El problema no es nuevo. Ya el pasado verano, los vecinos denunciaron la sustracción de cubiertas de registros con el riesgo que supone para los viandantes y también para los conductores. Julio César Cobos.
Vecinos del distrito de Usera han visto cómo están desapareciendo tapas de alcantarillas en sus calles. Un vecino, Alex, lo contaba así en Onda Madrid.
Y como una furgoneta hacía un giro brusco, aparcaba así medio mal. Y vi cómo se bajaba un individuo, abría la puerta de atrás, sacó la tapa de la alcantarilla, la metió en el furgón y se fueron.
La Policía Municipal sabe de estos robos. Ayer le fueron notificadas la sustracción de 4 tapas en Horcasitas, con el peligro que eso supone para los viandantes cuando queda al descubierto un túnel de 3 metros de profundidad en la calzada. Félix López Rey es concejal por Más Madrid y va a trasladar esta queja al pleno del ayuntamiento.
Te puede romper un tobillo, la pierna, incluso te pueden matar. Este es un problema que está pasando día a día. No las vienen robando, sean del tipo que sean, se las llevan, pero con absoluta impunidad. Esto no es que la hagan por la noche. Este verano lo hacían en plena siesta y ayer eran las 10:00 de la mañana. A escasos metros está el colegio Meseta de Horcasitas, donde pasan decenas de madres, de abuelos, de niños. En fin, lo de ayer para mí era pánico.
La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada San, conoce el problema. Robos que califica de no preocupantes.
Es verdad que sí que se han producido algunas incidencias de esos robos de alcantarillas que se han repuesto, pero ya digo, en cuanto al número de denuncias, no es un número muy importante. En todo caso, volveremos a ver, hablaremos con los vecinos, con la asociación de vecinos también.
Son tapas de alcantarillas que las mafias utilizan para hacer robos con alunizajes en bares y establecimientos comerciales.
2:21.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Ministerio de Migraciones niega las acusaciones de la Red Española de Inmigración sobre maltrato a los internos del Centro Primo de Rivera de Alcalá de Henares. Consideran desde el Ejecutivo Central que las informaciones que se están dando en ese sentido son muy graves y que están provocando una alarma social injustificada. El enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo de Pedro Sánchez continúa. José Frutos.
Sí, la polémica política por los inmigrantes de Alcalá sigue en ebullición. El delegado del gobierno pide a Ayuso detener lo que entiende como una operación para salvarla de sus mentiras con las que compiten racismo con Vox. Una espiral, dice Francisco Martín, que ha llevado al PP a airear un documento confidencial y a desinformar sobre una operación policial.
No sé hasta dónde vamos a llegar. Parece que estamos dispuestos incluso a implicar a quien haga falta con tal de salvar a la soldado Ayuso de sus mentiras. De verdad. ¿Pero hay alguien pensando en esas víctimas de las agresiones sexuales? ¿En lo que significa volverles a poner en el foco? pero ¿hay alguien que tenga un mínimo de responsabilidad en todo esto?
Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, también pedía en Telemadrid una rectificación.
Es un discurso xenófobo que une a Ayuso con Junts. Tiene la responsabilidad de averiguar si eso es verídico y, segundo, de utilizarlo de una forma responsable para no poner en la diana, en una situación que ahora mismo hay de inestabilidad y de posible inseguridad en Alcalá de Henares. ¿Qué te preocupa más? ¿Las agresiones contra las mujeres o el color de la piel del agresor?
Y el socialista Juan Lobato relacionaba lo dicho por la presidenta con sus cálculos para liderar el PP.
Y ahora ha pegado este volantazo porque en sus cálculos estratégicos para el liderazgo del PP o para los cálculos que ya tenga, ahora resulta que tiene que ser la principal líder de Vox en Madrid y en España.
Dice que incita al racismo con mentiras.
Isabel Díaz Ayuso se reafirma en sus críticas al gobierno. Begoña Alarcón.
Sí, la presidenta achaca las críticas del delegado del gobierno o las de Lobato a la crisis de liderazgo en el Partido Socialista de Madrid. No va a entrar en su juego, dice, pero sí va a seguir reclamando responsabilidad en la crisis migratoria. Mirar para otro lado es hacer demagogia. El gobierno central tiene que tomar decisiones, insiste Isabel Díaz Ayuso.
Y que este problema se multiplica. El gobierno tendrá que hacer algo con un problema que nosotros no tenemos nada, ni herramientas ni nada. Yo solo pienso que mirar para otro lado y hacer demagogia barata con algo tan importante como es este drama es irresponsable. Yo lo único que pido es que seamos consecuentes.
En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, exige contundencia con quienes vinculan la inmigración con la delincuencia, en referencia a Junts. Pide al delegado que deje de cargar contra Ayuso por criticar lo que se está haciendo mal.
Que aquí se arme el escándalo que están armando con la presidenta Díaz Ayuso, pero sin embargo callen como corderos delante de Junts per Catalunya, al que le van a entregar las competencias de inmigración. Oiga, pues que ya estamos hartos de la hipocresía. Es que no puede ser que siempre señalen a Madrid y siempre digan que Madrid se dice o se hacen cosas.
Ambos insisten en que este es un tema muy delicado que se debe tratar con sensibilidad.
Isabel Díaz Ayuso, por cierto, viajará este fin de semana a Polonia. El domingo va a participar en un homenaje a las víctimas del Holocausto en el campo de concentración de Auschwitz y el próximo lunes intervendrá en una conferencia que abordará el aumento del antisemitismo en Europa, especialmente tras el atentado terrorista de Hamas en Israel el pasado 7 de octubre. Más cosas. La incidencia de infecciones respiratorias en Madrid sigue descendiendo. Están a punto de cumplirse las 2 semanas a la baja que el Ministerio de Sanidad marcó para que la obligación de utilizar mascarilla en los centros sanitarios pase a recomendación. La consejera del ramo, Fátima Matute, ha ofrecido hoy los últimos datos.
En esta semana estamos en 805 casos y en la anterior también había bajado. Y en concreto con la gripe hemos pasado de 177 a 159 por 100.000 habitantes. En cuanto cumplamos la orden, el boletín creo que se publica el lunes, pediremos que, como cumplimos con lo que dicta la orden comunicada para tener uso responsable y no obligatoriedad, desde luego la Comunidad de Madrid es lo que abogará.
La consejera también se ha referido a la situación en la UCI pediátrica del Hospital de La Paz. La Junta de Personal del Centro ha presentado un escrito para reclamar una solución inmediata al cierre administrativo de este servicio.
La tristeza es que esos tiempos jurídicos sean demasiado largos para que lo que nos gusta, desde luego, a los médicos y a los que tenemos vocación de servicio y que nuestro fin es cuidar y ayudar, tenemos que estar trabajando por la salud y además por la salud de alguien que es muy frágil, que es un niño, que es un bebé. Y desde luego ahí estamos, os puedo asegurar, denodadamente trabajando para solucionarlo.
La inteligencia artificial pronto hará posible que la administración pueda anticiparse y ofrecer servicios a los ciudadanos antes de que estos los demanden. La Comunidad de Madrid trabaja en este objetivo, como ha explicado hoy el consejero de Digitalización durante un desayuno informativo, Mónica Roncero.
El Gobierno regional sigue trabajando con la tarjeta sanitaria virtual que ya utilizan 3 millones de madrileños y pronto estará en funcionamiento la cuenta digital, una app que irá integrando la mayoría de los servicios y trámites con la Administración. Una apuesta por el futuro digital en la que, gracias a la inteligencia artificial y a los datos, la Administración podrá ser más proactiva. Miguel López Valverde es consejero de Digitalización.
De esta manera, será la propia Administración la que recordará a cada madrileño de forma personalizada, por ejemplo, las ventajas que tiene por ser familia numerosa, los beneficios fiscales a su alcance, los descuentos que ofrecen los diferentes carnés, mayor, joven, universitarios, las pruebas médicas que deben pasar o la mejor residencia para sus padres o abuelos, entre otros.
López Valverde se ha referido también al deseo de Madrid de ser una referencia a nivel mundial en centros de datos y a cómo el gobierno central está poniendo trabas para conseguirlo, al dejar fuera a Madrid del plan actualizado de la red de transporte de energía eléctrica.
Si no se modifica este plan energético, España se arriesga a ser relegada a un segundo plano en Europa y a descolgarse de un motor de crecimiento y alto valor añadido.
El consejero ha citado como principal reto el de la ciberseguridad, de ahí la creación de una agencia específica que trabaja en colaboración con varias consejerías para formar a ciudadanos y empresas ante ciberdelitos cada vez más sofisticados.
El consejero de Administración Local, Miguel Ángel García, ha presentado hoy el balance anual de los servicios de atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid. A través del teléfono 012 y la red de oficinas se han superado por primera vez los 8 millones de atenciones, Javi Corbo.
La mayoría de ellas a través del 012, que durante este año ha ampliado soportes y canales como el chat de WhatsApp o la opción de realizar una videollamada al consejero Miguel Ángel García.
Una videollamada que es muy importante porque, por ejemplo, da acceso a través del lenguaje de signos a que muchas personas puedan relacionarse, puedan tener ese contacto con la administración, tanto en oficina presencial, donde también hemos incorporado el lenguaje de signos en español, como a través del teléfono 012.
Los más de 200 agentes que trabajan atendiendo a los madrileños han resuelto dudas sobre las nuevas tarifas de transporte, atención a la dependencia, vivienda o empleo, entre otras muchas. Llaman más mujeres que hombres y en 2023 se ha reforzado especialmente la atención especializada.
Incorporamos el teléfono 012 de apoyo a la maternidad, incorporamos el teléfono 012 a tu lado, tan importante para atender esas situaciones de soledad no deseada. Y algo muy importante, habilitamos el teléfono 012 mujer las 24 horas. Horas del día y, como digo, atendido por 17 psicólogas especializadas.
En las oficinas se atiende con o sin cita previa. Las móviles en 2024 van a llegar a todos los municipios de la región de menos de 20.000 habitantes.
Y hoy también hemos conocido el balance de actuaciones de los bomberos de Madrid capital en 2023. Sus efectivos realizaron más de 29.000 intervenciones y además lo hicieron reduciendo el tiempo medio de respuesta. Raquel Ruiz.
Así es, Elia. 6 minutos 52 segundos es el tiempo de respuesta en casos de emergencia y se ha reducido a pesar de que en 2023 aumentaron un 10% las actuaciones con respecto al año anterior. Estos datos demuestran la profesionalidad del Cuerpo de Bomberos de Madrid, pero sobre todo, y así lo ha querido destacar la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, su vocación.
Que por muchos medios, por muchos equipos, por muchas dotaciones, al final el que se juega la vida cuando hay un problema es el que va debajo de ese casco y debajo de ese uniforme.
Vocación que demostraron, por ejemplo, en pandemia o durante Filomena, situaciones excepcionales en las que no dudaron en salir de su zona de confort. Lo ha recordado Luis Soriano, que ahora ocupa la jefatura del cuerpo.
Pero en el tema, tanto pandemia como Filomena, Bomberos se dedicó a hacer otras labores de protección civil, repartiendo alimentos a personas que lo necesitaban, llevando a gente a los hospitales. O sea, Bomberos hizo mucho más de lo que se le pide y los bomberos actuaron, vamos, perfecto.
Los madrileños lo saben y así lo han reflejado en la encuesta de calidad. Es el mejor servicio valorado con un 8,4 sobre 10 y esto llena de orgullo a los profesionales del cuerpo. Pedro Redondo es jefe del Parque Octavo.
Es donde tú te das cuenta que todo esto merece la pena y donde todo esto pues tiene un fin, que es ese, el tratar de ayudar a los madrileños en todas las situaciones pues tan complejas que tienen.
En este balance de intervenciones y tiempos no podemos olvidar las actuaciones de rescate en el extranjero, como las que tuvieron lugar tras los terremotos de Turquía y Marruecos.
2:32. Madrid va a aprovechar la celebración de Fitur la próxima semana para presentar la primera guía de la vida nocturna en la región. El sector ha preparado un amplio abanico de propuestas para los asistentes a la Feria de Turismo y espera mejorar los resultados económicos de la pasada edición. Carlos Sánchez Blas.
Sí, porque después del negocio aguarda el ocio. Luis Martín, director general de Turismo de la Comunidad, Vicente Pizcueta, director de comunicación de Noche Madrid, y Almudena Maillo, delegada de Turismo del Ayuntamiento.
Madrid es noche, es estilo de vida, además una noche tolerante, abierta y segura, ¿no? Que es un valor fundamental como destino turístico.
Madrid es una ciudad de acogida, más allá de su patrimonio cultural, tiene un estilo de vida envidiable y que la vida nocturna, pensamos, un buen ejemplo de todo esto que decimos.
Que si la vida fuera una ciudad sería Madrid y si la vida no tuviera fin sería también definida por la noche que tiene Madrid.
Para la semana de Fitur se espera un gasto de casi 18 millones de euros en ocio y espectáculos, un 10% más que el año pasado, más de 230.000 salidas nocturnas y casi 80 euros de gasto por cabeza. ¿Qué buscan los visitantes en Madrid?
conocer gente nueva, el factor de estilo de vida, de socialización, de hospitalidad que transmite Madrid, bailar, hemos recuperado las ganas de bailar, yo creo que después de años en los que hemos estado sometidos a restricciones, lo de salir a cenar con amigos, específicamente en el caso de Madrid, el tema del tapeo era importante.
Que se preparen, porque aquí tenemos de todo.
Tenemos flamenco, tenemos música en vivo, tenemos música, tenemos DJ, tenemos gastronomía.
Los más generosos, los mexicanos.
México, que incluso algunos meses supera los 500 euros de gasto diario, que es una barbaridad, es el mercado que más gasta en Madrid.
Para 2025, la previsión es que durante el último lustro se hayan inaugurado 25 nuevos locales de ocio.
Madrid es una ciudad que no duerme, Madrid es una ciudad abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, y eso es una de nuestras fortalezas en las que tenemos que seguir trabajando.
Voy preparando unos planes para la redacción de informativos para la semana que viene, Elia.
Miedo me das. A las puertas de Fitur, el ministro de Turismo ha hecho balance hoy del sector en España durante el año 2023, que superó el récord de llegada de visitantes de 2019, el último, antes del estallido de la crisis del coronavirus. Nuestro país recibió más de 84 millones de turistas que hicieron un gasto superior a los 108.000 millones de euros. Las previsiones para este año, para 2024, invitan a seguir en esa senda de crecimiento. Según Jordi Hereu,
las proyecciones que podemos dar de al menos el primer cuatrimestre es que esta línea es evidente que prosigue y por tanto es la segunda magnífica noticia. Y la tercera es que la semana que viene todos juntos tendremos la capacidad de compartir este liderazgo de España en el turismo, en el que es también la traducción en una feria del liderazgo de España, que es Fitur.
Estamos en un viernes de aniversario. Se cumplen 75 años de la anexión a Madrid capital de lo que hoy es el distrito de Chamartín. Esta mañana se ha celebrado un acto en la residencia de estudiantes para conmemorar esa unión. Mar García.
Con la unión de Chamartín de la Rosa hace 75 años, la ciudad dio un estirón, hoy 6 barrios, un distrito, el futuro de Madrid Nuevo Norte, el pasado desde Napoleón al Real Madrid, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Para mí además tiene, tengo que decirlo, un sabor especial porque yo he vivido toda mi vida en el distrito de Tetuán, pero lindando con el distrito de Chamartín. Me siento en cierta manera hijo adoptivo del distrito de Chamartín. Me he sentido siempre muy querido, incluso en el estadio del Real Madrid me he sentido muy querido, para que a nadie le quepa ninguna duda.
Vecinos ilustres como José Luis, el 90 años, su mercería ya centenaria.
Mi abuelo se vino a empezar el negocio en Prosperidad como barrio emergente. Y se vino en previsión de que el futuro era salirse del cogollo antiguo. Y acertó.
Y junto a él, el relevo generacional.
El colegio está al lado de la plaza y ahí es un sitio pues que también los antiguos alumnos de hace ya muchos años pues quedaban y seguimos quedando ahí, pues supongo que la plaza del Duque de Pastrana.
Y es un sitio que tiene muchas cosas, muchos museos, parques que se pueden visitar.
El distrito Chamartín tiene millones de cosas, puedes hacer una cosa distinta cada día y nunca te aburres.
A mí me parece que también está muy bien conectado a otros sitios de Madrid, como por bus o metro.
Alumnos del recuerdo con la escolanía más antigua de la comunidad, voces para celebrar que hace 75 años Madrid creció con Chamartín.
Y de Chamartín a San Sebastián de los Reyes. Cuenta atrás para que este fin de semana la localidad celebre los primeros encierros de invierno de su historia. Se celebrarán mañana y el domingo a las 11 de la mañana y contarán con la misma seguridad que los conocidos como encierros de la Pamplona Chica de agosto. Patricia Cristóbal.
Sí, San Sebastián de los Reyes celebra este fin de semana los primeros encierros de invierno de su historia. Son los primeros que se marcan en las fiestas patronales de enero y con ello la localidad quiere dar protagonismo a estos festejos que habitualmente pasan desapercibidos. La seguridad, dicen, es lo primero, con un dispositivo especial que detalla el concejal de festejos y seguridad, Carlos Bolarín.
Tanto Policía Local, Policía Nacional, el SUMA, el Hospital de Campaña, Protección Civil. Estamos coordinados también con el Hospital Infanta Sofía, por si hubiera que trasladar algún herido.
Las carreras serán a partir de las 11 de la mañana, el sábado y el domingo, por el mismo recorrido que los encierros de agosto, y desde el consistorio esperan que estas fiestas tengan una gran asistencia. Aún así, la oposición y los animalistas critican que Sanse se vuelva a volcar con estos eventos taurinos que dicen no atraen a toda la ciudad y que van a costar algo más de 120.000 euros. Juan Torres y Ángela Millán, portavoces de Izquierda Independiente y Más Madrid.
Nunca se ha hecho en San Sebastián de los Reyes y, por tanto, es una tradición inventada.
Sanse tiene otras necesidades
necesidades, gastar el dinero de todas y todos en gastos superfluos y además para el disfrute de una parte.
También los animalistas se han quejado por llevar a cabo en enero una nueva edición de sus encierros que consideran un encuentro de tortura animal. Sin embargo, el ayuntamiento celebra que la previsión es que haya hasta el doble de asistentes que los encierros de agosto y defienden que no piensan cancelarlos incluso aunque llueva.
En Leganés, la Federación de Asociaciones Vecinales ha pedido que se actúe de urgencia sobre la pasarela peatonal que hay sobre la M40. Se construyó hace más de 30 años y dicen que ahora tiene un profundo desgaste. Cristina Espina.
Las deficiencias que presenta el único puente que conecta a Leganés con Madrid de forma peatonal ha hecho que los vecinos de este municipio se unan para reclamar que se acometan cuanto antes las mejoras necesarias, no solo a nivel estético, sino principalmente en lo que respecta a seguridad. Así lo ha detallado Onda Madrid Fidel, el presidente de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés.
Está bastante deteriorado y no solo es eso, sino que incluso antes de llegar a ello está pues poca iluminación, no está adecuado para, no sé, de noche y demás. Tienes que hacerlo, pero bueno, que da miedo muchas veces, por seguridad y demás. No solamente seguridad de que el firme no esté en condiciones, sino, bueno, seguridad personal.
El uso de este paso, tanto a pie como a bicicleta, es constante por parte de la ciudadanía.
Esto es que se resuelva. Y es muy necesario porque hay muchos vecinos ahí en La Fortuna, y no solamente vecinos de La Fortuna, hay gente que, bueno, pues la bicicleta cada vez, afortunadamente, se está usando más y hay mucha gente, bueno, que puede acceder al trabajo y se pasa por ahí. Y si lo utiliza para hacer deporte, pues bueno, pues también pasan por ahí un montón de ciclistas.
Por todo ello, presentarán una moción al Pleno de la Junta de Distrito de La Fortuna para reclamar al Ayuntamiento que tome en cuenta el problema, que acometa las mejoras que le correspondan y que reclame al Ministerio la adecuación de dicho puente.
Hemos llegado a las 3 menos 20 de la tarde, hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Nueva polémica entre Gobierno y Partido Popular ahora a cuenta de unas declaraciones de la vicepresidenta tercera, de Teresa Rivera, hoy en Televisión Española. Ha criticado Rivera al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por insistir en que se debe investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por delitos de terrorismo. El PP acusa al Gobierno de copiar el discurso de los independentistas. Flor Carazo.
La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha pedido cautela ante las actuaciones del juez Manuel García Castellón. Considera que siempre se inclina en la misma dirección.
Que hay algunas personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno, frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha discrepado de Rivera.
Siempre he dicho que es más probable el azar que la conspiración, pero, en fin, cada uno tiene su juicio muy personal. Debemos de acostumbrarnos a que las instituciones y el sistema, cada uno sepa estar en su sitio.
Los populares han cargado contra la vicepresidenta tercera por acusar al juez de prevaricar. Aseguran que el PSOE está asumiendo el argumentario de los independentistas. Van a reprobar a Rivera en el Senado. Cuca Gamarra, secretaria general de los populares. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña.
Exigimos que de manera inmediata el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno desautoricen estas declaraciones de la vicepresidenta, porque si no, son ellos mismos los que con su silencio están asumiendo que en España hay lawfare.
Esto es de una república bananera
Y esto, un país que no respeta la separación de poderes y el poder judicial, es un país que está abocado al absoluto fracaso, a la expulsión de inversiones y a la destrucción del propio Estado.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que el Gobierno respeta a los jueces y ha recordado que la imputación de Puigdemont está recurrida.
Todos sabemos que no son resoluciones firmes que están recurridas, que el Ministerio Fiscal ha recurrido. Esperemos la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, como todas las resoluciones, serán absolutamente respetadas. Eso es el principio en un Estado de Derecho.
El PSOE sostiene que un claro ejemplo de intervencionismo en el Poder Judicial es el bloqueo del PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Dos de las asociaciones judiciales de España han pedido respeto al Ejecutivo. Consideran que las declaraciones de Teresa Rivera generan desconfianza en la ciudadanía. Lupe Ortiz.
El juez García Castellón toma sus decisiones según lo considera oportuno, como en el caso de Tsunami, y no movido por ningún interés oculto o querencia, como ha dicho la vicepresidenta del Gobierno. Los ataques al magistrado han generado una inmediata reacción en su defensa desde la Audiencia Nacional. Lamentan fuentes consultadas ese tipo de ataques que no contribuyen a la buena relación entre poderes del Estado y afectan a la independencia judicial. El respaldo llega también desde las asociaciones judiciales. Luis Vigil es miembro de la Francisco de Vitoria.
Resulta inexplicable que a estas alturas un miembro del Gobierno parezca no conocer cómo funciona la justicia. España es un Estado de Derecho. Exigimos respeto al Poder Ejecutivo, porque con comentarios como este solo se está perjudicando al país.
En la misma línea, Foro Judicial Independiente asegura que si alguien tiene querencia son los políticos, a protestar cuando las decisiones de los jueces no les convienen.
El fiscal general del Estado ha prometido hoy su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Será la segunda etapa de Álvaro García Ortiz al frente del Ministerio Público tras un nombramiento polémico porque su propuesta no consiguió el aval del Consejo General del Poder Judicial, aunque sí el del Congreso de los Diputados. Y un apunte más de los tribunales. La Fiscalía del Supremo ha abierto diligencias para investigar al líder de Vox, a Santiago Abascal, por las declaraciones que hizo acerca de Pedro Sánchez al diario argentino Clarín, en las que llegó a decir que habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Tras aprobarse la eliminación del término disminuido de la Constitución, el Gobierno da nuevos pasos en relación con el colectivo de la discapacidad. La ministra de Vivienda ha anunciado hoy la creación de un grupo de trabajo para mejorar la accesibilidad del parque de viviendas en nuestro país. Lo ha hecho tras reunirse con el presidente del CERMI. A ello se suma otro anuncio, en este caso de la titular de trabajo. El Ejecutivo quiere eliminar el despido automático para personas con invalidez permanente. Eva Prat.
Se va a reformar con carácter inmediato el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, donde se recoge, entre los supuestos de despido, la gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta. Es una demanda de CERMI que se enmarca dentro de la reforma global del despido que planea el Ejecutivo. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Lo que estamos haciendo ahora es acoplar y desarrollar una de los déficits que tiene la extinción automática en una serie de invalideces permanentes con una realidad concreta que fue ayer la modificación del artículo 49 de la Constitución.
Por cierto, que la vicepresidenta segunda ha vuelto a referirse al debate de los salarios, esta vez a los más altos, y sugiere para ellos una mayor carga fiscal.
Que los presidentes y presidentas ejecutivos del IBEX 35 perciben una distancia retributiva 174 veces en relación a sus empleados. Y esto creo que es una profunda injusticia. Pero he de decirles que yo no he dado una medida concreta. Les quiero decir que hay múltiples posibilidades, también obviamente fiscales, y desde luego este es el debate y no es el de los salarios mínimos.
Dice Yolanda Díaz que la recaudación del IRPF proviene en un 85% de las nóminas de los trabajadores, no de las rentas del capital, y que es necesario que quien más tiene más contribuya.
Estos días veíamos cómo grandes directivos del mundo eran conscientes de la obscenidad de sus retribuciones y la necesidad de contribuir impositivamente. Fíjense la diferencia con nuestro país, ¿no? Que los empresarios siempre claman porque sea Juan Pueblo el que pague impuestos y no ellos, de conformidad con el mandato constitucional.
Recuerda Díaz que un pequeño negocio como una peluquería tributa al 17,5%, mientras que una gran corporación no llega al 4%. Ya ha dicho que es una gran injusticia fiscal.
Hoy apuran las últimas horas para estudiar los casi 14.000 aspirantes que mañana se van a examinar en toda España del MIR para hacerse con una de las más de 8.700 plazas, un 3% más que el año pasado. Madrid es la región que lidera la oferta de formación sanitaria especializada con un 16% del total nacional. José Luis Urgel.
Sí, últimas horas y últimos nervios después de más de medio año de estudio enfocado exclusivamente al examen que comenzará mañana a las 4 de la tarde en 28 puntos de todo el país. Edita y Sofía son dos jóvenes que este sábado se enfrentarán a la prueba.
Estoy un poco nerviosa, pero más que por el examen en sí, por el cambio que va a suponer en mi vida hacerlo. Llevo desde junio más o menos dedicando todos los días, excepto los domingos y un par de semanas que hemos tenido vacaciones, para estudiar el examen.
Yo creo que lo cogemos todos con muchas ganas. Al final es el principio de una vida de trabajo, que decidimos hace muchos años ya ser médicos, pues serlo de verdad.
Es un examen tipo test con unas 200 preguntas y a contestar en 4 horas y media. Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
Se pretende valorar los conocimientos que tienen los médicos, tanto de aspectos básicos técnicos como de aspectos clínicos.
Yo creo que es un sistema que ha contribuido a la excelencia de la medicina española y a poder competir en igualdad de condiciones a todos los médicos que quieren acceder a una plaza de una especialidad médica concreta.
En su primer año, un médico residente cobra al mes unos 1.260 euros netos. La especialidad de medicina familiar y comunitaria es la que más plazas oferta, casi 2.500, pero dermatología, cirugía o cardiología suelen ser las más demandadas.
Yo soy cardiólogo, he de decir con orgullo que la cardiología suele ser una de ellas, pero también hay otras especialidades como puede ser el caso de la dermatología, que son muy demandadas, y tampoco es uniforme de año para año. Tampoco se puede prever que va a elegir el número uno.
No solo se examinan los médicos, también lo harán los enfermeros, los farmacéuticos y los psicólogos, aparte de otras titulaciones.
Tener un trabajo y un sueldo asegurado se puede facilitar el acceso a una vivienda. La compraventa en nuestro país acentuó su caída en noviembre hasta el 15,1%, encadenando así 10 meses en negativo. Sin embargo, vuelve a crecer un 2,1% con respecto al mes anterior, según los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Más del 80% de esas transacciones fueron con viviendas de segunda mano.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Qué sábado tenemos en el partido de la Onda? Más de 6 horas apasionantes de radio desde las 2:10, con Primera, Segunda y Primera Federación, con 2 platos fuertes, Rayo Vallecano Las Palmas y Albacete Alcorcón.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Dos y casi 53 minutos de la tarde, entramos en la recta final de las noticias de las dos en Onda Madrid y lo hacemos mirando ya a las propuestas culturales y de ocio para el fin de semana. Nos ha preparado, como siempre, el menú. Enrique López, cuéntanos, Enrique.
¿Qué tal? Buenas tardes y con este tiempo, fin de semana, qué mejor plan que ir al cine. Los estrenos de la cartelera de este viernes nos los cuenta Carlos Honorato.
Uno de los estrenos de la semana es El Correo.
¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong?
El Correo es la nueva película de Daniel Calparsoro. Está ambientada en 2002, el año en el que entró el euro en España, con la burbuja inmobiliaria y la corrupción. Está basada en hechos reales y protagonizada por Aaron Piper.
Me convertí en correo belga. Movía dinero negro de Madrid a Bruselas.
Otra película destacada es Cualquiera menos tú.
Pero bueno.
¿Y esos dos? Salieron. Ella le partió el corazón. Ese tío no tiene corazón.
Cualquiera menos tú es una comedia romántica en la que dos tortolitos tienen que fingir que son pareja en una boda en Australia. Ellos tuvieron anteriormente una primera cita que acabó muy mal.
Aún pienso en la noche que pasamos juntos.
Cállate.
También está en la cartelera Cuando acecha la maldad.
Hay un embichado en el pueblo.
Estás asustando a mi familia.
Cuando acecha la maldad es una cinta de terror argentina que ganó en el Festival de Sitges. En un pequeño pueblo, dos hermanos descubren a un hombre que lleva a un demonio dentro de su cuerpo. Para acabar, una película francesa, Felices 50.
Ya veréis, Bretaña siempre provoca un efecto guau.
Para celebrar el 50 cumpleaños de Yves, sus amigos planean llevarlo al paraíso soleado de una isla griega.
No os preocupéis, en Bretaña podemos hacer mil cosas.
Pero se cancela el vuelo y acaban en un destino mucho más lluvioso, la casa familiar de Bretaña.
Y basado en la película Una rubia muy legal de 2001, el Teatro La Latina acoge de miércoles a domingos un musical vivo y brillante. Cuéntanos, Gloria Talavera.
Sí, Una rubia muy legal se va a poder disfrutar en el Teatro de La Latina hasta el 4 de febrero y hoy estamos con dos de sus protagonistas, Ricky Merino, Maya Contreras. Una obra de teatro que hace vibrar al público y que habla de valores fundamentales, de que las apariencias engañan, Ricky Merino, y de que es importante perseguir nuestros sueños.
Sí, habla justamente de romper el cliché, romper los estereotipos. Tenemos el viaje de Elle Woods, que lo demuestra, que es una chica a la que la sociedad le ha impuesto una norma por su apariencia y ella justamente rompe con eso en un viaje del héroe, en esta cosa de la heroína bestial.
Maya Contreras, decíamos, mucho color rosa, mucha ambientación y sobre todo esas voces en directo que hacen también disfrutar muchísimo al público con unas coreografías que nos dejan parar en ningún momento.
Exacto, es una fiesta de música, color, coreografías. La gente siempre se va con un chute de energía agradeciendo el amor y la energía que sale de esta obra maravillosa.
Muchísimas gracias a los dos. Una rubia muy legal, el musical que está triunfando aquí en el Teatro de La Latina. Hasta el 4 de febrero vamos a poder disfrutar de este montaje.
Más teatro en los del canal. Hasta el domingo podemos disfrutar de una versión contemporánea de Edipo Rey, la tragedia de Sófocles. La lleva a escena el director de cine y guionista británico de Clan Donnellan. Un montaje totalmente inmersivo donde los espectadores son cómplices de la trama y permanecen de pie durante toda la función en el escenario junto a los actores. Al teatro Fernán Gómez ha llegado Tío Vania, una de las grandes obras del escritor y dramaturgo ruso Anton Chejov, publicada en 1899. Narra la historia de lo que ocurrió en la hacienda donde vivían y trabajaban duramente Vania y su sobrina. En esta ocasión, el texto lo pone en escena la compañía guindalera bajo la dirección de Juan Pastor.
Los personajes de su obra son infelices, infelices, porque todos están aspirando a algo que no pueden conseguir. Y eso les genera esa especie de ansiedad, esa especie de infelicidad. Lo que pasa es que en la versión agrandamos un poco una anécdota, que es con el tiempo, lo que al principio parecía algo trágico, algo dramático, lo vemos con cierta distancia y entonces puede incluso resultar cómico.
Salimos de Madrid capital y nos vamos hasta San Sebastián de los Reyes, donde hoy y mañana vecinos y visitantes podrán disfrutar del Festival de Música Tradicional y Folk Tradinvierno, que homenajea este género de mano de los artistas más destacados del momento. En concreto, esta tarde a las 8... concierto de timples y pequeñas guitarras del mundo, y una vez, que une a cuatro artistas canarios destacados por sus aportaciones a la música folk. Mañana, a la misma hora, también a las 8, el Mester de Nuestras Vidas.
¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad?
Cuatro décadas de trayectoria musical con temas como este, ¿Cuánto hemos cambiado? La artista Sole Jiménez concentra su carrera, tanto con presuntos implicados como en solitario, en un concierto esta noche en el Teatro Circo Price.
Alguien lo abandonará. Y así con los años, unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos.
Por cierto, Elia, que en el Within Center también esta noche actúa India Martínez dentro del Festival Inverfest.
Una amplia oferta de propuestas para disfrutar este fin de semana. Por cierto, recuerden que este fin de semana la Dirección General de Tráfico volverá a controlar los accesos a los puertos de Navacerrada y Cotos por las carreteras M601 y M604. En cuanto los aparcamientos estén completos, se cerrarán. Disfruten del fin de semana. Les esperamos de nuevo el lunes a las 2. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja.
Lejos ha quedado aquella amistad.